Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hace unos días, hace unas semanas, se difundió un reportaje en Panorama, si mal no recuerdo, en el cual se daba a conocer de una persona que responde al nombre de Juan Santos Romero, que administraba una escuela de menores en el distrito de La Esperanza, en La Libertad, y era un lugar donde la manera como les enseñaban era con un adoctrinamiento senderista, con los lemas, los cánticos tradicionales desde los primeros tiempos de Sendero Luminoso. Y eso lo que ha generado es muchas dudas o muchas preguntas. Muchos hemos escrito, Mirko y yo hemos escrito columnas, Maite ha entrevistado a algunas personas sobre el tema, y lo que hemos visto es que la pregunta es: ¿hay más de estos emprendimientos senderistas en el mercado educativo inicial? ¿Cuánta gente hay? Pero además lo que se vio es que este señor Santos estaba matriculado como militante del partido APP de César Acuña. Y entonces la otra pregunta es una nueva táctica del Movadef el meterse dentro de los partidos formales, inscritos, para camuflarse? ¿De qué estamos hablando? Y ahí ayer veía una entrevista interesante a un experto, señor Ñaupari, en temas electorales, que decía, uno puede, no está prohibido la militancia política de alguien que haya tenido una condena por Sendero Luminoso. Lo que sí está prohibido es que sea elegido autoridad. Eso es lo que está impedido. Entonces uno pasa la pelota a ver si los partidos tienen la capacidad de verificar a quién aceptan en sus militancias, cómo controlan eso. ¿Es responsabilidad del jurado nacional? ¿Es de los partidos? ¿Dónde más estará ocurriendo? ¿En cuántos partidos estará sucediendo eso? Y la pregunta de fondo es: ¿cuán vivo está Sendero Luminoso? Es el tema que vamos a conversar el día de hoy con Mirko y Maite. Adelante. ¿Quién quiere empezar?
Bueno.
Adelante.
¿Cuán vivo está Sendero Luminoso? Depende, pues, cómo definimos vida, ¿no? Por lo pronto tenemos dos Senderos Luminosos todavía, si no lo he olvidado. El del Brian. Uno dedicado a ser el guachimán del narcotráfico en la zona del Brian, ¿no? Y otro dedicado a ser el qué, ¿cómo lo llamaríamos? ¿No? Dedicado a venerar en el altar de Abimael Guzmán sus parientes y sus más allegados. Si he entendido bien lo que vi en televisión y las cosas que he leído, esta especie de escuelita nocturna del señor Romero caería más dentro de la segunda acepción de Sendero Luminoso está vivo. ¿Y en qué consistiría esta vida? Bueno, pedir la libertad de sus presos, recordar a sus dirigentes muertos, y aquí es donde nos acercamos a nuestro tema, hacer un intento de expansión en el sector magisterial precisamente. Y es aquí donde se encuentran los temas, ¿no? No me parece una casualidad que esta agrupación que ha intentado arrancharle al partido político Patria Roja el control y el seguimiento en el Sindicato de Educadores del Perú, el SUTE, sea la misma agrupación que ahora nos presenta una especie de mini ejemplo de lo que sería un sistema educativo con Sendero Luminoso, ¿no?, al control del Ministerio de Educación. Ahí está. O sea, la paporreta que hemos visto en los videos carcelarios, sobre todo de otros tiempos, ahora llevada a los barrios. Y efectivamente la pregunta sobre cuántas de estas organizaciones hay es pertinente, como es pertinente preguntarse si los padres de familia están pagando por este servicio o no. Es decir, si estamos en efecto ante una práctica política que comienza o estamos ante un nuevo modelo de negocios en realidad, ¿no? Hasta ahí llegaría yo, precisando que lo que más puedo aportar son preguntas. ¿Pagan o no pagan? ¿Cuántos son? ¿Qué tipo de actividad es esta? Y una última pregunta, ¿qué tiene que ver, no, el castillismo magisterial, que está sentado muy cómodo en el Congreso, con la actividad de la familia, no es la familia Romero, ¿no? Es otra familia la que maneja.
Juan Santo Romero. Pero creo que su
abuelo Santo. Hay una familia Romero. Sí.
El Grupo Santo.
Sí. El Grupo Santo. Sí.
Pero no hay cantidad grande de Orbegosos ahí.
No. Todavía no han encontrado la filial de la familia Orbegosos. Todos están Los Santos Romero.
Ya, sí. Ok.
En vez de enseñar
ahí los políticos. Ahí me he quedado yo. O sea, añadiendo preguntas al tema, en realidad. Y ahí es donde yo estoy un poco sorprendido. El periodismo no ha podido llegar hasta los familiares de los niños.
Claro.
¿Por qué?
Claro, pero eso es un tema particular, ¿no, Mirko? Porque, claro, nos ha llamado la atención ver a los niños y uno se pregunta, ¿y los padres dónde están? No se enteraban de que sus hijos cantaban estas canciones o lo que fuese, pero ese es un extremo. ¿Qué está pasando con la educación y estos personajes que cumplen una condena y que, bueno, en principio pues tienen que vivir de algo y no piensan que la mejor manera es involucrarse con el magisterio? Pero la otra forma es el tema político, ¿no? Este señor se afilia al partido de Acuña y bueno, y él dice que no sabe nada porque son tantos militantes que sería una locura saber pues la vida y milagros de cada uno. Pero seguramente responsabilidad de este asunto está en los propios partidos políticos, de generar mecanismos que les permita discriminar la paja del trigo, ¿no? Porque finalmente a ellos les corresponde esa situación. O sea, esta persona tenía o no tenía afiliación con el terrorismo, o cumplió o no cumplió una condena, porque en sí mismo los organismos, como decía Acuña, electorales, no tienen esa responsabilidad. La primera barrera es el partido político. Y tendría que estar en sus estatutos definir exactamente qué mecanismos son los que consideran o establecen para que alguien que ha tenido un pasado de este tipo se involucre, ¿no? Porque claro, uno podría decir, la gente que ya purgó su pena tiene derecho a generar actividad política seguramente, pero si yo no me quiero involucrar con un pasado porque hay suspicacias, lo coloco directamente en mis estatutos. La pregunta es, ¿los partidos políticos en el Perú tienen esas limitaciones? ¿Colocan en sus estatutos o como elementos de escogencia no haber estado dentro de un movimiento terrorista o un movimiento guerrillero, lo que sea, tanto como el tema de haber estado presos, ¿no? O sea, o en prisión? Yo diría, esa es la barrera más importante en este momento, porque si se lo vamos a tirar todos los organismos electorales, ya es como que nos hemos salteado tres barreras previas. Y en cuanto al tema educativo, bueno, aquí hay un punto importante, ¿no? Como decía Augusto, mucha gente cree que, incluyendo a politólogos, especialistas, que porque este señor no habla directamente del pensamiento Gonzalo o no hace referencia a los términos específicos que usaba el terrorismo, el Sendero Luminoso de los años 80, no es apología al terrorismo, y queda claramente que sí, ¿no? Entonces aquí hay que discriminar claramente. Lo que este señor hace es apología al terrorismo, no importa que sea el que decía hace 80 años o el que manifestaba hace 80 años a Abimael Guzmán, sino la forma que está expresando de ir en contra del sistema político actual, me parece.
Ahí, Mike, también me sorprende, por ejemplo, una persona que entrevistaste, señora Antesana, me parece.
Antesana,
tenía hecho,
sí.
Una entrevista que le hiciste el viernes, eso, lo cual me parece un absurdo, sin aportar prueba. Lo que decía esta persona es que como cantan lema de Sendero hace 30 años, no son de Sendero, no están actualizados. Bueno, al contrario, pero creo que el problema de fondo acá no es tanto los militantes, la militancia partidaria, porque así como hay militantes que pueden ser de Sendero, en los partidos hay violadores, roba celulares, Vamos, los congresistas de los 130, a mí me parece que los 100, hay 100 por lo menos que traen prontuario. Entonces, casi que los partidos no tienen una capacidad, y ahí están todos los partidos, de izquierda a derecha, no tienen una capacidad de filtrar adecuadamente. Y en el caso de APP hablaban que tienen 300.000 militantes. Si el Estado no te aporta eso, ¿cuán fácil es, Maite, verificar? Porque sospecho que la manera más fácil de verificar es googlear. Pones la persona Juan Santos Romero y algo te saldrá que el señor fue condenado a 12 años de cárcel porque participó en una columna que mató a 5 personas en el año 93. Ya, algo te saldrá, pero ¿cómo verificas eso? Porque recién la verificación viene después, cuando ya los nombra, y no se me ocurre que APP quiera ser un centro de atracción de senderistas, no es el caso. Pero lo que me interesa más es,
por eso,
al no tener capacidad de inscribir al Movadef, porque se lo han prohibido, por buenas razones, ¿cómo hace el Movadef para meter su gente en partidos diversos? Y de repente hay gente de Movadef por diferentes lados. Y la pregunta es, ¿y qué cosa quieren? O sea, ¿a dónde van con eso? Pero la otra pregunta es, no es el caso de Santos Romero, pero es, ¿tiene derecho alguien que ya purgó condena por cualquier delito, por terrorista o por carterista o por, no sé, corrupto en el Estado, lo que sea, la posibilidad de rehabilitarse y decir, caray, he reflexionado y voy a entrar a la sociedad y quiero hacer a ver si la cosa es bien? ¿Y cómo verificar los que lo hacen mal y los que no lo hacen?
Claro, o sea, en principio entiendo que no tiene ninguna limitación de afiliarse a un partido político. El punto es, el partido político tiene que establecer esas limitaciones si considera que en verdad es riesgoso. Entonces acá, como bien dices tú, no es solamente el hecho que haya militado en un movimiento terrorista o que haya sido un violador, sino que al final depende del partido político. Y es lo que tú has dicho, Augusto, es tan fácil hoy día meter un nombre en un buscador y empieza la información. Y en verdad, si es un partido institucional, con lo que dice que tiene, que con una jerarquía, incluso gerente general, gerente del esto, gerente del otro, porque ahora los partidos políticos parecen empresas, le tiene que corresponder pues una parte a ese partido político saber exactamente qué personas eso se están involucrando.
¿Hay claro alguna que empresa sí que tú le puedas entregar? Oye, acá te doy 500.000 de nombres, verifícame, no sé.
Claro que sí.
¿Quiénes son?
Claro que sí. Claro que sí, además tú hoy día puedes cruzar información con muchas bases de datos abiertas. La RENIEC, pero también hay varias entidades que tienen estos checklists políticos, estos fact-checks. Hay muchas organizaciones de investigación periodística que también lo tienen, ¿no? Entonces ahí tú tienes un primer filtro que corresponde al partido y que, como bien decías, si mañana no queremos tener estos problemas, bueno, que los partidos políticos se pongan las pilas, porque en principio no hay impedimento, o sea, cumplen su pena, se pueden afiliar a un partido político. El punto es, ¿qué pasa con el partido político ante esa solicitud de afiliación? Y otra vez, volviendo al tema educativo, en efecto, ahí tampoco pueden entrar al ministerio, ¿no? Al magisterio, en todo caso. Pero en este caso particular se trataba de alguien que había armado su ONG, que estaba enmascarada en otro tipo de actividades y que aprovechaba justamente para establecer un tipo de actividad formativa, ¿no? Que es donde viene el problema.
Sí. Yo, francamente, al escucharlos, pienso que no me interesan tanto las personas que están inscritas en partidos legales, sino las personas que no están inscritas en partidos legales. Dicho de otra manera, no tanto el vínculo institucional, por llamarlo algo, sino la actividad misma. Y vuelvo sobre el tema. Tengo una especie de foto, de video delante de los ojos, que es a donde regreso cuando pienso sobre esto. ¿Es posible dictar clases a niños, que no suelen ser pues muy silenciosos, a una cantidad razonable de niños, sin que alguien en el barrio, en la cuadra, se dé cuenta de que ahí hay una actividad escolar? ¿Es posible que esa actividad escolar se desarrolle sin que alguien se entere de su contenido, de qué quiere decir? Aunque fuera de que es un sílabo extraño, ¿cierto? O distinto. ¿Es posible que todos esos padres y parientes de padres no rompan el secreto, si acaso hay secreto, cosa que no está garantizada, diciendo, sí, mi hijita está en una escuela formidable donde aprende unas cosas de lo más interesantes. Es decir, el acto mismo de montar una escuela en una ciudad grande como Trujillo y ponerse en marcha con lemas, cantos, papeles en las paredes, etcétera, ¿es posible bajo cualquier condición? ¿Qué cosa está sucediendo en este caso? ¿O de pronto el señor Romero es lo que se llama ahora en los Estados Unidos un lobo solitario? Alguien que ha descubierto la manera de ganarse la vida o de reciclar su identidad misma, la política y la otra, ¿no? A través de la enseñanza. Y claro, eso nos lleva como por un tubo hacia la otra pregunta, que no entra directamente en el programa, pero sí, si sabemos que hay decenas de miles, por no decir más, de, por ejemplo, dentistas, ¿no es cierto?, ilegales, sin formación alguna, que simplemente se han metido a ganarse la vida, ¿cuántas escuelas absolutamente ilegales de este tipo existirán, ¿no? Sabemos que radios ilegales, por ejemplo, en el país hay una cantidad enorme. Entonces, radios ilegales, dentistas ilegales, ¿qué pasa con la educación? La educación infantil se ha vuelto un territorio como las invasiones de terrenos, por ejemplo. Yo tengo la sensación, y en eso pienso distinto de Maite, de que este, más que un tema político, realmente es un tema policial, que es lo que llamamos el crimen organizado, o más bien la economía ilegal, ha revelado aquí que es mucho más amplia, variada, ingeniosa e imaginativa de lo que el país está suponiendo.
Ojo, Mirko, que aquí en verdad, y eso hay que aclararlo, se trata, no es una organización educativa per se, ¿no? O sea, no es que ha estado, hasta donde entiendo, registrada en el Ministerio de Educación. Era una ONG que tenía este objetivo formativo y a partir de ahí, pues, empezaba a hacer actividad. Ahora, la pregunta es, ¿el Ministerio de Educación tiene que entrar a hacer supervisión de estas ONGs formativas? En este momento yo desconozco realmente si lo es, ¿no? Entonces ahí sí hay un punto importante porque en el magisterio no pueden entrar, y ahí tienen una, o sea, es clarísimo que alguien que ha estado militando, que incluso habiendo pagado su pena, no puede volver al magisterio. Pero estas organizaciones, una escuela privada en Cúsupe, por ejemplo, ¿no? Una escuela privada en Cúsupe sí tiene que estar vinculada al ministerio, o sea, tú, porque además tú recibes el currículo y todo lo demás. Pero si yo mañana armo mi ONG, ahí viene el punto, ¿no? Las ONGs en verdad, creo que es APSI, ¿no?, el que tiene que supervisar qué hacen las ONGs. Tal vez APSI tendría que haber dicho acá, a ver, señor, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Pero claramente hay un tema de descontrol, que alguien interesado en empezar a generar algún tipo de influencia política bajo esa ideología no podría usar.
Maite, ¿eh? Tú has planteado APSI, que aquí no. El problema es el partido político. Ahora así estás es. Planteando que el
si hablamos políticamente...
El que ahora es la
ONG. Que son dos ámbitos, insisto, pues.
El problema es la escuela, el aula, las sillas, los alumnos y el profesor. Con o sin ONG, el Estado no puede ser ajeno a esto. Si además ahí se enseñan cosas como la destrucción del Estado, tanto peor.
Por ejemplo.
Pero aún si fuera otra cosa.
No, porque aquí hay dos aristas, por eso, aquí hay dos aristas. El tema educativo, que es el que obviamente a uno lo sobrecoge más porque estamos viendo criaturas chiquitas y todo lo demás, y el otro tema es que este señor ha estado militando en un partido político. Entonces son dos aristas de análisis. Como decíamos, en el tema político, eso es chamba del partido político, a quién acepta, cómo acepta, si es o no muy prolijo en ver la vida y mirarlos de quienes se están vinculando a ellos. Y el otro es el tema educativo, ¿no? En donde justamente decías tú, o sea, debería ser el Ministerio de Educación seguramente que tendría que revisar estas ONGs, o eventualmente es APSI, que también tiene que ver a quién le da, pues, porque ¿cómo se financiaba este hombre? Esa es la otra gran pregunta. ¿Cómo financiaba este señor?
Como lo que los niños pagaban.
Son temas policiales, Maite.
Ahí hay otro tema, claro, imagínate.
acá hay un tema social también. Es decir, primero, cuando Mirko preguntaba si es un lobo solitario, la República dice, el señor Juan Santos Romero no era un lobo solitario. Dice que pertenecía a una, y he visto organigramas donde el señor este pertenecía a alguna, a algún tipo de cosa mayor. Ahora, algo tiene que pasar, como me preguntaba Mirko, es si el niño va a la casa y en vez de cantar los pollitos dicen pío, 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 canta salvo el poder, todo es ilusión, alguien tiene que parar la oreja y decir, oye, este, qué raro, ¿no? Hay algo raro. O los papás les encanta, les gusta eso, o no sabían qué canción era esa. Pero el otro lado, hablan de ser un tema político, educativo, quiero meter el tema social. ¿Qué hace una persona que estuvo presa por terrorista 15 años y quiere rehabilitarse? Entonces va con sus papeles a una empresa, oye, quiero ser, uy, tú dices, ah, estado por terrorismo, guarda, no, con esto ni me meto. ¿Cómo hace para insertarse en la sociedad luego de haber pasado por esa, ese proceso tan, tan complicado que debe haber sido? Y me pongo en el caso de los que fueron terroristas, purgaron condena y dicen ya no. Yo he ido a los penales y he hablado con gente de condenada por terrorismo, y algunos de ellos me preguntaron eso, que eran maestros, que hay una ley que les impide ser maestro, ejercer la docencia. Entonces me preguntaban, y yo lo que les comenté, les dije, bueno, a mí me parece que es un impedimento correcto, porque es casi como que tú dijeras que te han condenado por pedófilo, ya no puedes estar en un colegio, pues yo no quisiera que eso pase. Y si has estado por Sendero como maestro, vinculado a Sendero, y eras terrorista, a mí me preocupa. Pero ¿cómo haces? Me entiendo eso, pero la otra cosa es, ¿cómo te insertas en la sociedad? ¿Qué te queda? ¿Ser taxista? ¿Ser qué cosa? O sea, ¿cómo te metes a vivir, make a living? O sea, ¿cómo vives después de la experiencia? ¿Hay vida después del Sendero de terrorismo?
Seguro que sí.
Ahora toda la vida y no hay cómo meterse. Y encima, no quisiera dejar de hacer notar que la justicia a veces se politiza, y estas persecuciones que le están haciendo a gente que ya cumplió su condena por haber integrado el MRTA, como Alberto Gálvez Olaechea o Peter Cárdenas, ya cumplieron 25, 27 años de cárcel, y sin embargo la justicia les mete una prisión preventiva por delitos que le van encontrando en el camino otros. Entonces uno dice, oye, ¿cómo haces para que la gente, luego de ese proceso, hay vida después de Sendero? ¿El Estado hace algo para rehabilitar a esta gente? ¿O ya están marcados para toda la vida y solo les queda ser terroristas? O sea, ¿cómo hacen para...? Eso ya es 4D. Sí.
La pepita es tremenda. Así es. La reinserción es un tema importante, pero a la educación no deberían ir de todas maneras, ¿no? O sea, ahí creo que es clarísimo. Y ahí, no sé, ya para cerrar, no sé si cuando Mirko decía el tema policial te referías a la inteligencia, Mirko, porque imagínate que la policía está entrando en la vida cotidiana de la gente y ya es mucho, ¿no? O sea, la educación es un tema del Ministerio de Educación, pues, ¿no? Pero bueno, creo que ahí lo vamos a dejar.
Muy ya, bien. Tranquilo. A mí me toca despedir. Pues bueno, sí, eso ha sido todo con hoy, con 4D, con Mirko, Maite y Pepita, veo ahí que entra.
Y ya, chao. Entonces,
no, el viernes es un día feriado, así es que nos vemos el día viernes.
Ya, Pepita.
Muy bien.
Así es.
Adiós.
Nos vemos.
Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.